Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, es auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación. El Parlamento Cultural del Mercosur declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. Décima Bienal Internacional de Radio México, reconocimiento a la producción radial contemporánea, mención de honor, rubro radiodrama, a Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, 10 de octubre de 2014. Declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 30 de octubre de 2014.
Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, presenta Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos Los Linares, de Andrés Lizarraga. Actor invitado, Rubén Stella. Por orden alfabético, Luis Albano, Domingo Basile, Gustavo Bonfigli, Hugo Cosianzi, Graciela Martinelli. Producción y dirección general, Nora Massi.
Andrés Lizarraga, dramaturgo argentino, fue uno de los escritores más comprometidos en la defensa de las libertades y en la denuncia contra las arbitrariedades de las dictaduras entre 1960 y 1976. Se destacó como investigador y presentó una trilogía que develaba algunos hechos ocultos tras la pátina de la historia de la independencia de la Argentina. Murió en el exilio, en la ciudad de Caracas, Venezuela, sin poder regresar a nuestro país. Entre sus obras sobresale Santa Juana de América, Tres jueces para un largo silencio, El carro eternidad, Un color soledad y Dale que va, ¿Quiere usted comprar un pueblo?, Jack el destripador, La cama y el emperador, El torturador y Apenas un siglo. No vamos a señalar sus grandes títulos y sí recaer sobre Los Linares, obra que en breves instantes emitirá Las dos carátulas. El autor se propone reflejar con simpleza, extremada a veces, la decadencia de un hogar de la alta clase patricia de nuestro medio. Lizarraga advierte que Don Adolfo Linares Güello no comprende que su drama es haber supervivido físicamente a una época cuya forma de pensar descansa ya en la horizontalidad de una bóveda. Alguien en la casa percibe el vacío en el que se vive y exclama: de pronto quedamos sin pasado. El contraste agudo y satírico se consigue con la contraposición de dos planos que no podrán fundirse nunca: el de los Linares Güello y el del obrero electricista que cierra la pieza de una manera que puede resultar un tanto insólita. Lizarraga aporta una clave. El ritmo de la obra, explica, es lento, pausado. Señala: si en casi todos los momentos de la obra cayese un alfiler al suelo, sería algo así como 5 camiones de bomberos irrumpiendo con sus sirenas histéricas en la quieta tarde otoñal de un convento del siglo XII o XIII. Los Linares obtiene el primer premio en el Concurso Nacional de Teatro Popular que se realizó en Santa Fe en 1958. En 1959 es estrenada en Rosario por el Centro Dramático del Litoral de esa ciudad con la dirección de Jorge Garramuño y por fin, en 1960, se representa en Buenos Aires animada por el elenco del Teatro de Arte de Santa Fe bajo la dirección de Carlos Tiel. Material bibliográfico, Luis Ordaz. Buenos Aires. Espaciosa sala de estar de una gran residencia amueblada con sobrio lujo. La huella del tiempo le da un carácter vetusto y seco. Se percibe la ausencia de sol y color. El aire húmedo de encierro, como en las salas poco visitadas de los museos históricos, con las sillas enfundadas y los pesados cortinados. Sombras del pasado. En escena, el hermano mayor, Héctor, y Luis María, el hermano menor.
Lo que hace falta es empacar mucha moneda entre el alma, rifar el corazón.
Terminala, Luis María, por favor. Te dije que la terminara. ¿Qué me contestás, Luis María?
Tirar la poca decencia que te queda. Héctor,
¿vas a hablar sí o no?
El tango es viejo.
Sí o no, Luis María.
Pero tiene actualidad. Actualidad. Ya no se escriben tangos así. Mira, Héctor, para que nos entendamos. ¿Te enteraste de ese potrillo que en La Plata?
Hablemos de lo nuestro, por favor, Luis María.
Mirá el jardín. Mira, en tiempo de mamá siempre había flores, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo, sí.
Hablemos. Hablemos, sí, pero ya no tengo un valero en la mano. Vení, vení, sentate, hablemos. Pero no hablé vos solo.
Está bien. Tenés que reaccionar, che. No sé cómo, pero tenés que reaccionar.
Tengo que reaccionar.
No podemos contar con vos ni para las cosas más sencillas.
¿Y qué no sirvo?
No querés servir, Luis María. No querés servir. Ahí anda el pobre viejo con el problema de la casa a cuestas. Es un tema delicado.
¿Y qué me decís a mí? ¿Yo qué entiendo de eso?
Ni de eso, ni de nada. Y no puede ser. Es hora que el pobre viejo deje de apuntalar nuestras cosas. Yo no tengo tiempo, che. Te consta, Enrique tampoco. Justo es que vos
justo
alguna
será
vez...
justo, pero...
Termina con las ironías, por favor. Termina con las ironías. Va. Aquí haces falta. Y tenés que responder y con criterio. Vos no tenés problemas,
no,
María.
No, 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 no. solo los tenés vos, ¿eh?
Ah, no me vas a decir.
No, no te voy a decir, vos, no te favor. Voy a decir. Mira, mira, Héctor, desde que murió mamá, me acostumbré a tragar mis cosas en esta casa.
Sí, sí. ¿Y vos también tenés cosas, Che?
No, no, ya te dije que no.
Bueno, muy bien. ¿Y cuáles son tus cosas?
¿Te acordás cuántas veces de pibe la pasaba así? ¿Mirando por la ventana?
Sí.
Fui el menor, viejo.
¿Y?
Entré tercero y no di sport. Cuando llegué a comprender algo, vos ya habías sacado varios cuerpos. Habías empuñado los bienes y tenías tu fábrica. Enrique se había adueñado de los libros, del talento. ¿Y qué me habían dejado?
¿Qué?
La transparencia de estos vidrios para que viera la vida que pasaba. Y mamá.
Sí, mamá, sí.
Pobre vieja. Mamá que solamente tenía a Dios. Murió y me dejó a Dios. Y bueno, che, a mi edad, con Dios solamente...
¿Y los burros?
Los burros los heredé de papá. ¿Ves? Llenaron su vacío. ¿Está mal que llenen el mío?
Está mal tu abandono. Eso es lo que está mal.
Que yo sepa, soy un tipo estándar.
Bueno, a ver, ¿qué esperás de la vida?
Que me dejen vivir, che.
¿Así? ¿A la Bartola?
Mira, mira, creo que exagerás. Algo hice. Formé mi hogar, por ejemplo.
Con eso ya cumpliste.
Al menos con Dios. Y si me dejan, soy capaz de cumplir con el precepto de multiplicado.
Si te dejan o si te lo imponen.
Mira, che, decidila vos, ya que las canchereas todas.
Me estás llenando, Luis María.
Bueno, pará.
Te lo repito, me estás llenando.
Pará, vos también, ¿eh? Pará. No creas que siempre te voy a dejar correr adelante de punta a punta. Entendé una cosa, che.
¿Qué?
Tus críticas me importan tres pepinos. Y vos tenés la culpa. Fuiste siempre el otro parlante del viejo. Corriste apareado a él en yunta. Si yo quedaba muy atrás, ustedes no volvían la cabeza. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué no? Hubiera necesitado pichicata. ¿Me la dieron?
Bueno.
Entonces, viejito, ahora... tranquilo, ¿sabés? ¿Te sorprende que me haya sublevado?
No, querido. Me sorprende que puedas afirmar que te hemos abandonado.
No, viejo. Ni descubrieron que yo existía. Pero, como 3 años atrás, esto comenzó a venirse en picada. Cuando no quedaba ni el recuerdo de las cátedras de Enrique y tu fábrica no producía ni escarapelas.
Bueno,
sí. Yo me casé y la guita de ella salvó la petiza. Entonces, claro, no era problema... El origen poco distinguido, ¿eh? Ascendencia mercado de abasto. Su rótulo Mugnani, hermano. Pero cuando los flamantes libertadores comenzaron a reflotarlos, entonces sí, volvieron a ser Linares Huello.
¿Vas a echar en cara ahora?
Nada, Héctor, nada. Sabés que pierdo las 8 y me quedo tan tranquilo. Te lo recuerdo porque hasta ese momento no había tiradas contra ella... O contra mi conducta.
Mira, además, María,
la revolución les llegó a tiempo. ¿Sí?
¿Qué?
Sí, les llegó a tiempo. Mi mujer ya les cortaba el crédito. Por eso suena mal ahora eso de si te lo imponen. Y bueno, suponete que sí, ¿eh? Suponete que me tienen a galpón como a un Shorton. ¿A vos en particular te daña eso?
Bueno,
¿eh? Después de todo, ¿no te parece que un Shorton cuesta bastante más caro que un Linares Huello? Mirá, ya te lo dije, ¿eh? Si querés que hablemos, bajate del caballo y hagámoslo de hermano a hermano, ¿eh? No de sargento a vigilante de provincia.
¿No tenés conciencia de lo que me lastima esa actitud tuya?
Mira vos, la vida es así, ¿eh? Hay monedas, hay estrellas, hay escaleras, hay letrinas, hay caballos que ganan sin pichicata y caballos que no ganan ni con ella. Es la vida. No te alarmes. Como dicen los vendedores eficientes, ¿en qué puedo servirle?
Mira, Luis María, si te hemos llamado es porque esto anda mal. Ya no podemos sostener esta casa. Es imposible. Lo que hasta hace un tiempo no fue problema, hoy es un abismo infranqueable. Su cuidado, su limpieza, mantenimiento...
La solución es fácil, che.
Para vos, no para papá o para mí. Esta casa es la historia de los Linares Huello, nuestra historia. En esta casa, en esta mesa, nuestro abuelo jugaba al ajedrez con el general Roca. Allá, Lucio Mancilla. Sí. Y bueno, de pronto, nos quedamos sin pasado.
Hay que transar, che. ¿Cuánta gente amiga no tuvo que hacer lo mismo?
¿Y eso te puede consolar? ¿Satisfacer?
Piqueta. O alquilarlo a la burocracia.
Ya, he conseguido que papá se resigne a la venta.
¿Esta casa en este punto, con este jardín?
Sí.
$1,500,000 bueno, así, en el aire.
Muy bien.
¿Dejará margen después de comprar un piso?
Hay que buscarlo. Y tiene que rendir muchas condiciones para nosotros.
Los hay terminados.
Tenés que ponerle mucho para ocuparlos. Y la fábrica ahora anda. Justamente de eso también quiero hablar.
¿Ah, sí?
Sí, pero tenemos un atraso económico serio.
Bueno, viejito, ¿y la venta?
Bueno, existe esa vieja bronca entre papá y el prestamista. Este no quiere que levantemos la hipoteca y escrituremos en el mismo acto. Y la hipoteca es por 500,000.
Bueno, probemos vender el boleto.
Ah, sí, claro. ¿Y quién te va a dar 500,000 por un boleto?
Eso déjamelo a mí. Siempre dije que la solución de la gente bien está en el mercado de abasto. Tanos y gallegos enriquecidos. Ahí está el camino. ¿Oíste hablar de los Montenegro?
No, claro que no.
Largaron con un puesto de perejil en la vereda. Y bueno, ahora quieren vivir en el barrio norte. El gallego se va a poner. Te apuesto hasta el chaleco que se va a poner. Y cuando vea estos muebles...
No. Papá no quiere dejar un solo mueble. Lo hemos convencido de la casa, pero no de los muebles. ¿Te das cuenta todo lo que hay que hacer en esta casa, Luis María? ¿Te das cuenta?
Telegrama de Ana María.
Carla.
Llega hoy.
¿Hoy?
Está puesto el miércoles. Dice, llego viernes en viaje a Montevideo. Me quedaré 2 días.
¿Se quedará? ¿Aquí?
Claro, Héctor. No, no pretenderás mandarla a un hotel.
Pero aquí, en esta casa, en este momento. No, mi hija, no podemos.
¿Qué hacemos?
No sé, Carla. Nos vamos a Mar del Plata.
Ana María es mi amiga más querida.
Comprende, Carla, querida. En este momento la casa abandonada hará conjeturas que no podemos pagar una sirvienta. No sé. ¿Te das cuenta?
Es mi amiga más querida.
Eso sí lo sé, pero no podemos decirle limpia el baño cuando lo uses, Ana María. Hacete la cama, Ana María, porque estamos sin servicio. ¿Y vos vas a cocinar?
Comeremos afuera.
Si mi mujer no se opone, podría mandarte mi empleada por 2 días.
No, una se puede conseguir.
Sí, se puede. Pero abren la puerta y ven la escalera y preguntan, ¿cuántas mucamas hay? Y le decimos, estamos buscando, y se van.
Si te ocupás, una podés conseguir.
¿Y por qué no te ocupás vos, Carla?
Porque yo no busco más empleadas.
Ay, ¿y a qué hora llegan? ¿Y qué hora es ahora?
A las 11:30. Sara me espera en el coche, vuelvo enseguida. ¿Estará el viejo?
No, lo estamos esperando.
Hasta luego, Carla.
Hasta luego.
Déjalo ir a la rula y vos te quedás con Ana María.
Carla y Héctor han quedado solos. Ella desolada se desploma en un sillón. Después de un breve silencio, atina a decir...
Ana María conoce todos los problemas de esta casa. Escribirle a ella fue mi único desahogo.
¡Ay! Escúchame, Carla. Nos vamos los dos. Nos hace falta un fin de semana solos en Mar del Plata, cambio de aire. Adelantaremos la temporada. El coche está a punto.
Hace 3 años que no la veo.
Bueno, hubiera avisado con tiempo, che. Vamos, querida. Anímate y vamos. Los dos solos, como antes. Solos y juntos.
Juntos.
Sí, juntos.
Juntos. Nosotros ya no haremos muchas cosas juntos. Hacé lo que quieras. Andate. Pero te lo digo una vez más. Estoy harta de este museo. ¿Se empecinan en ser figuras de cera? Bien. Hasta que la tierra nos tape, querido.
Sos injusta.
Me dijeron que no me casara con vos. Por la diferencia de edad. Pero no me dijeron, no te cases con un tomo de historia. La gente es estúpida. Estoy harta. Sillas enfundadas y antigüedades llenas de polvo. Sombras y pasado. Es todo lo que tengo desde hace 5 años. pronto en la calle hasta el sol me va a aturdir. ¡Encandilar!
Ah, mira. Yo, sin embargo, no estoy arrepentido de haberme casado con vos. En cuanto a esto, sabes que estamos luchando por dejarlo.
Están luchando por conseguir una segunda versión de esto.
¿Y vos? ¿Qué querés vos?
Yo aquí no cuento. Aquí solo cuenta el arcón colonial, el sillón de tu padre o la mesa de caoba.
Dale, seguí, seguí.
Son más importantes. El departamento sobre el botánico no servía porque la mesa llenaba todo el comedor. No importaba el sol, el aire o el verde de Palermo. No importaba quitarse todo este polvo de encima. Importaba la mesa de caoba.
Al abrirse la puerta entra Enrique, uno de los hermanos Linares, profesor de filosofía en la facultad, apuesto e inteligente.
La mesa importa cuando sobre ella se colocan comidas exquisitas.
Enrique, conformate con aceitunas si te las compras.
Los griegos comían aceitunas, vino e higos secos. Y nadie lo superó en inteligencia, ¿eh? ¿Qué tal, Carla?
Acá.
Héctor, ¿vino Luis María?
Sí, Enrique. Carla, ¿Ana María llega en avión o en tren?
En avión, supongo.
¿Que viene Ana María? Mi lejano poema de juventud.
Bah, está bien, Carla, nos quedaremos. Contrataremos algún servicio. Aquí las muchachas un par de días aguantan. ¿Sigue mal el teléfono?
Como todo aquí, querido.
¿Y te daba mucho trabajo pedir arreglo? Mira, mejor me voy.
Así que viene Ana María. ¿Habrán pasado los años para ella?
Ni para las mesas de caoba, ni para los poemas pasan los años, mi querido cuñado.
Bueno, no te tomes en serio. Fue solo una amistad sin importancia. Y antigua, además. ¿Almorzaron ya?
Ni hemos, ni lo haremos.
¿Ni roticería?
Ni fiambrería. No pienso ir, Enrique, no pienso ir.
Carla, alguna vez los hombres fueron libres. No habían inventado el trolebús ni la roticería. El almuerzo se autodistribuía. Era el gliptodonte que se paseaba frente a la caverna. El hombre salía, lo cazaba y ¡pin! Se lo comía.
No habían descubierto los anteojos, Enrique. Un hombre con anteojos no caza un gliptodonte.
Síntesis feliz, Carla. Tomaré nota, ¿eh? Alguna vez me voy a dedicar también a la literatura. No. Y voy a tomar nota de todo. No, no, la gente dice cosas interesantes. Anteojos. ¿Me permitís que ponga gafas?
Es más castizo.
Merci. Las gafas simbolizan el avance del hombre en el mundo del espíritu, Carla.
Y el retroceso en el mundo del coraje.
¿Cómo? ¿Qué dijiste?
Y el retroceso en el mundo de la virilidad.
¡Oh! Tu escepticismo y tus cargadas son sublimes. Créeme, la única genialidad de mi hermano es haberse casado con vos. El retroceso de su virilidad.
¿Nunca fuiste al puerto, Enrique?
Ay, Carla, por favor, viajé.
¿Nunca fuiste al puerto a ver cómo trabajan los hombres?
No se me ocurrió que esas tareas podrían ser interesantes.
Corren por las pasarelas de los barcos cargados como burros. Tienen unos brazos así, enormes. Y no de gordos. Ninguno usa anteojos. Esos hombres sí podrían cazar un gliptodonte.
¿No tomaste demasiado ya, Carla?
Hace falta el alcohol.
Ay, si a tu edad te hace falta el alcohol.
Necesitaré morfina, heroína o una cuerda y una viga para colgarme. ¿Y qué?
Tal vez sea mejor seguir hablando de los cazadores, de gliptodontes o del almuerzo, ¿eh?
Si quiere usted comer, mi querido cuñado, consiga algo en cualquier parte. Dentro de 2 horas harán 48 horas que estamos sin empleada ni cocinera.
Sí, ¿no te parece que tu tarea también
¿Vos te crees que yo me casé para ser ama de casa? Si a mi marido le gusta ser director de este museo, que consiga el servicio que lo atienda.
¿Y si él demora en comprender la majestuosidad de su misión?
Te irás al diablo junto con él.
No, no. Perdón, perdón, perdón. Pero aquí sucede algo.
Brindo por tan avivado filósofo. Sucede que estoy harta.
Ah, Carla. Tal vez no seas más que una mujer malcriada. ¿Eh?
¿Estoy harta? Decime, ¿nunca pensaste que tu presencia o tu ausencia no cambia nada en la vida?
Tomaste, Carla, tomaste demasiado.
Tomaste demasiado. Cuando debiera decir, estás demasiado sola.
No hablaba en serio, era tono de broma, che. Además, no creo que estés demasiado sola.
Lo estoy.
No, nadie está solo aquí.
¿Nadie? Todos. Y vos más que nadie.
No. Es estúpido eso.
Mirá este retrato.
Sí.
Aquí está tu madre. Murió. ¿Y qué pasó? ¿Cambió algo en tu casa? Ah, sí. Tu padre dispuso corbatas negras y una flor chiquitita junto al retrato.
Bueno.
Después me buscaron a mí. Alguien que reemplazara la soledad de la extinta.
No.
Y que fuera tan absolutamente inútil como ella.
¿Qué decís, Carla?
Enrique, ¿qué llena tu vida?
¿Qué? Mira, podés ir a mi pieza. Hay una carpeta celeste. Tiene un título que dice Prolegómenos para una metafísica existencial y agnóstica de la libertad.
Oh.
Bueno, quizá esos trabajos te aclaren qué es lo que llena mi vida.
Ay, cuando tenía 15 años yo leía mucho, Enrique. Leía. Y todo mi mundo era de papel. Los héroes, las calles, las ciudades. Pero al mismo tiempo fueron creciendo mis ojos, mis piernas y mi carne. Y ya el mundo de papel fue estrecho y totalmente inaguantable. Ese es tu mundo todavía, Enrique.
No, estás cayendo en argumentos torpes. Y hasta cursos.
No. Solo una carpeta celeste con papeles es tu vida. ¿No ves que tu tarea es chiquita? Y se pierde en tu soledad.
¿Soledad? ¿Por qué? ¿Es mi libertad?
No hacer nada. No tener ningún compromiso. Eso es ser libre.
¿Qué? ¿Y yo no hago nada?
A lo mejor con algo justificar. Pero yo... ¿Sabes cuando siento que aún vivo? Cuando en la calle alguien me mira y me desea. Entonces sé que existo. Entonces sé que mi alma aún es joven y espera.
¿Qué espera?
Pues ya lo sabes.
Basta, por favor.
Estoy harta, Héctor.
¡Basta! Dije basta, Carla, suficiente.
Yo también digo basta.
Pero bueno, por favor, basta, los dos.
Has bebido.
¿Y qué? Pregunta por qué lo hago. ¿No preguntás? ¿No querés encontrarte con vos mismo? ¿No querés saber que 3 vasos de whisky aplacan mis años y me transforman en una cosa vieja como vos?
Don Adolfo Linares Güello, viudo, cabeza de la familia Linares, adherido a su forma de vida y sus costumbres, irrumpe violentamente increpando a su hijo.
Enrique, ¿qué has estado haciendo?
¿Qué pasa, papá?
¿Qué has dicho en la facultad?
Pero papá, ¿pero qué? ¿Qué?
¿En qué andás, Enrique?
¿Eh?
Me ha llamado el doctor Balaguer Calderón. El pobre está desesperado. ¿Pero cómo pudieron engatusarte?
No hay tal cosa, papá.
¿Cómo pudieron engatusarte?
¿Pero quién es? Escúchame, papá.
Enrique, por favor.
Déjame que le diga. El doctor Balaguer Calderón está absolutamente confundido.
¿Pero cómo pudieron engatusarte?
Además, papá.
Perderás las cátedras. No te quepa duda de que las perderás.
Me importan un pito las cátedras.
Enrique.
Pero escúchame. No.
Sí,
no.
Las perderás. Te juro que las perderás. Y no haré nada por vos, ¿eh? Y oí esto. Oí bien. Tenelo presente siempre. Mientras estés aquí en esta casa de los Linares Güello, o hace atrás nuestra forma de ser, o te vas.
Oh,
o te vas,
papá,
Enrique.
Papá.
Te vas. Te vas, Enrique.
Papá, por...
Te vas.
¿Qué pasa?
Ay,
¿qué pasa, papá?
Me mareo.
¿Qué pasa?
Me mareo.
¿A dónde vas ahora?
Cálmate,
por favor.
Vueltas.
Vamos, vamos a tu habitación. Enrique, a sus hombres de pago. Vamos. Vamos, papá, vamos.
¿Qué ha pasado?
Oh, hay que cambiar de médico. Papá no puede seguir así.
¿Pero qué pasó, Enrique?
La idea de dejar estas paredes. Tengo miedo, Carla. Su sistema nervioso está sobreexcitado. Escúchame, este episodio, ¿qué importancia tiene? Antes, no, ahora lo enardece, magnifica, hasta me echa como si yo fuera un mocoso.
¿Pero qué dijiste en la facultad? ¿O qué le dijo el doctor Balaguer Calderón a don Adolfo?
Dicho, dije, dijo. Por favor, no estamos en edad para chisme, Carla. Esto me cansa.
Perdóname, Enrique. Toma whisky. Oh. El único antibiótico que tiene nuestro cansancio.
No, Carla. Ni el chisme en sí es lo grave. ¿Sabés cómo está papá? ¿Cómo está el corazón de él?
Y se le pasará. Sufre por una casa que no puede conservar. Pero también sabe que ha vivido. Y en su vida todo fue sólido, Enrique.
Escúchame, ¿te parece que si subo a ver...
Volverá a repetir que te vayas. Deja pasar la crisis. El secreto de nuestra convivencia radica en que nuestras crisis jamás son simultáneas. ¿No tomás el whisky?
No.
¿Sos más fuerte o más débil que yo? No sé. Al final, apoyarse en los griegos filósofos o en este jugo de cebada. Felizmente siempre hallamos motivos de ocupación en la vida. Es el secreto para no fosilizarnos. Ya casi nadie habla de jugar a la canasta. Y Maruca está organizando un torneo de canasta para beneficencia. ¿Cómo era el título de tu trabajo? ¿Sentido agnóstico de la libertad? No. Se puede decir sentido agnóstico de la canasta. Agnóstico. Agnosticismo. ¿Puedo decir que yo soy una mujer agnosticista? ¿Qué querrá decir cuando uno destapa dos haces y dos sietes, Enrique? Te hice una pregunta.
Disculpa, pero la verdad que no te estaba escuchando.
¿Qué quiere decir cuando uno destapa dos haces y dos sietes?
Bueno, en el idioma del póker, pares dobles.
Pares dobles.
Mm.
En el póker.
Mm.
¿Y en el idioma de la gitanería qué? ¿Qué quiere decir en el idioma de la gitanería, Enrique? No,
déjate de preguntas tontas, por
favor.
Nunca
la pregunta es tonta. Denuncia al que quiere saber. ¿Qué diferencia hay entre el agnosticismo de la libertad y el agnosticismo del póker?
No sé.
Enrique, ¿por qué los filósofos no pueden jugar a las cartas?
Nada lo impide.
Entonces compadece a esta mujer abandonada. Llena su soledad con una partidita de póker, ¿sí?
Va. Sea. Esto se puede hacer. Mm. Está permitido hacerlo.
Uh-huh.
Dale, mezcla.
Corta.
Corto.
Se puede hacer todo lo que no dañe a un tercero. Mm. ¿Querés un whisky?
No,
No, da cartas.
Que dale. Tomes un whisky no daña a nadie.
Da cartas.
Ahí va. ¿No pedís carta?
Bueno, dame tres. No, no tengo juego.
Despréndete de lo que no te sirve.
¿Y de qué me voy a desprender, eh?
Arriesgá. ¿Cómo querés ganar si no arriesgás?
¿Ves? Ahora ya tengo una pierna.
Por ese golpe que acertaste, tenés un montón de cosas innecesarias.
¿Sabes qué? A veces quisiera irme.
Mi abuela sufrió de spleen. ¿Te acordás del spleen? Se usaban las mujeres así, con spleen. Una rubia solitaria a la borda de un barco, una mirada vacía sobre el gris del mar. El spleen, ese vaído, vacío, cambio de humor. Ida, irse. Ay, yo también quisiera irme. Yo también.
Yo me voy.
Esta carta la mojo en el whisky. La doblo como avioncito y la tiro al aire. ¡Vuela! ¡Se va!
Don Adolfo, sentado en un amplio sillón, hojea el diario, obsesionado en la búsqueda de un piso confortable para mudarse.
Che, esto, mirá, siguen ofreciendo los pisos de Callao. Son jaulas, jaulas. Cinco habitaciones que no hacen una de estas. ¿Ah? Ya había dejado de escucharlas. Ya no las escuchaba.
¿Qué cosa, papá?
Las campanas, había dejado de escucharlas. Cuando Carla sugirió que vendiéramos los muebles, comencé a oírlas de nuevo. Esa noche fue como la primera noche que el reloj estuvo aquí. Nadie durmió entonces. El carrillón sonaba a los cuartos, a las medias y a las horas. Nadie durmió esa noche. Nosotros y mamá protestamos. Y papá tuvo que imponerse.
A mí nunca me molestó.
Naciste con ellas. Naciste a las 4 de la mañana. Vos llorabas arriba y el carrillón lanzaba al aire sus campanas. Era 1919. La guerra terminaba en Europa y parecía que iba a comenzar aquí.
¿Aquí?
Sí, sí. Fue la semana trágica, hijo. Al final todo terminó bien, ¿sí? Pero fue una semana trágica. Vos arriba lanzabas tus primeros gritos. Aquí el reloj, su música de campanas. Desde la calle, alguna que otra bomba, el paso de las tropas y hasta disparos. 1919.
Mira, mamá decía que nací justo cuando la paz empezaba.
Cuando la paz terminaba, hijo, la finada no tenía posibilidad de ver más allá de sus narices. En aquel momento comenzó a dividirse el mundo. Ay, en fin.
Sí.
En fin. Mejor sigo leyendo el diario. Ay, 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 es inútil. No me puedo concentrar en la letra. Todo gira y gira. Enrique.
Bueno, Enrique. Tranquilízate, papá, se arreglará. Ya verás que todo se va a arreglar.
Él siempre fue muy personal. Tiene su rebeldía sorda. No, hijo, no. No me desprenderé del reloj. En esas jaulas de Callao, sus sonidos se estrellarán contra sus paredes sin eco. Ay, hijo. Quizá pudiéramos esperar un poco antes de dejar esto.
¿Esperar qué, papá?
Eso, Eso, esperar que... Si alguien nos echase de aquí, pero no, nadie. Y debemos irnos. Nunca pensé que podríamos ser vencidos sin dar batalla.
Porque las cosas deben cambiar, papá. Realmente, el tiempo las cambia.
Es el hombre, hijo. El hombre que existe para la destrucción del hombre.
Sí. Y tu generación pudo vivir. Dieron batalla, triunfaron. ¡Ay, la mía!
Dios no es justo. Y no solamente Dios no es justo.
Es que no tenemos habilidad para afrontar la nueva realidad, papá. ¿O somos más débiles?
No.
Cuando vos decías sí, era la orden en esta casa. Mamá acataba, nosotros acatábamos, las sirvientas acataban. Yo digo sí. Y Carla levanta su voz y se opone. Las sirvientas arman sus valijas y se mandan a mudar. Y ni siquiera tengo hijos para que me respeten. Tus hijos, papá. Tus hijos no tienen hijos, papá. Está escrito que los linares huellos se terminan con nosotros. ¿Por qué, papá?
No dejaré el reloj.
¿Por qué?
No me lo quitarán. No había otro carrillón así cuando empezaba el siglo y no me lo quitarán. No, no, no me lo quitarán.
Oíme, Carla. Ya habías pedido arreglo del teléfono.
No recuerdo.
En reparaciones me dijeron que ya estaba pedido el arreglo.
¿Será así?
Bueno, podrías habérmelo dicho, caramba.
Ajá.
Estás exagerando tu manía de verme muy ama de casa.
¿Y te parece que a mí me gusta esa función?
¡Hijos, hijos! Hay otros problemas más graves aquí. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿No comerán?
Saldremos, supongo.
Sí, vayan ustedes, vayan. Yo no tengo hambre.
No, no, señor. Tenés que venir, papá.
No, tengo hambre.
Tenés
vayan
que venir.
Dije. Ay, Héctor. Héctor, ¿sabés que los Basavilbaso venden su quinta de San Isidro?
Ah, sí, oí decirlo, sí.
Había pensado, ¿no? Es señorial. La tenés presente, ¿no?
Sí.
Había pensado que quizá... sería dejar Buenos Aires, sí. Pero, ¿qué te parece, Carla?
No conozco la casa.
Es señorial. Las paredes están cubiertas de hiedras, las de afuera, claro. Y todo conserva un ambiente de verdura suave, señorial. ¿Sí?
Detesto San Isidro. Huele a casa quinta del siglo pasado. Además, no soportaría dejar Buenos Aires.
¿Acaso no soporto yo dejar esto? Pero no te alarmes. Ya hay un comprador, un consorcio. Son detestables los consorcios. Por sí mismos no pueden pagar un terreno. Se juntan con otros de su especie y se apoderan de lo que fue patrimonio de uno solo. Forman una aristocracia colectivizada.
Bueno, papá.
Ni el timbre tiene un solo dueño. ¡Ni el timbre!
Sobre una mesa ratona, Carla, distraída, tiene un juego de cartas en la mano. De la calle entra Luis María.
Buenas, papá.
¿Cómo estás vos, Luis María?
Bien, bien, papá. Estuve ya esta mañana.
Lo sé.
¿No te encontrás bien?
No me encuentro bien.
¿Y, Carla? ¿Convenciste a Héctor de que se quedara?
Se convenció él.
¿No invitás con nada?
Agárrate una copa, Luis María.
¿A qué jugás con las cartas?
A nada.
¿Qué te parece una timbita? ¿Un pocarcito?
No me acuerdo.
Oh, te enseñé 10 veces.
Juguemos rumi o canasta.
Estás sonadita, Carla. Deja eso para cuando esté pelado, gordo, use cola de luto y las pistas de Palermo estén definitivamente clausuradas. ¡Ay, qué lindo sentirse en familia! Lástima que no sea invierno. La chimenea estaría encendida
Yo compraría un gato y en ese rincón pondríamos a una abuelita tejiendo un pullover. Sas el 48, Enrique.
¿Cómo te va, Luis María?
Ya lo ves, viejito, disfrutando la paz del hogar.
Salgo a almorzar, papá.
No, espera. Dentro de un rato salimos todos. Espera.
No, es que no tengo ganas de ir al restaurante. Voy al café. Hasta luego.
Espera, Enrique. Quiero que hablemos.
Vuelvo enseguida, papá, en 10 minutos, ¿sí?
Quiero que hablemos.
Bueno, está bien, pero...
Quisiera saber si no puedo disponer algo tan simple en esta casa como hablar con mi hijo.
Bueno, está bien, papá, está bien.
Sentate. Hoy comprendo que pude haberme excedido con vos. De todos modos, tu actitud no fue mejor en la facultad.
Mira, papá, yo...
Espera. Ya vas a hablar. ¿Vos sabés quiénes son los que quieren transformar las cátedras en tribunas políticas? ¿Les vas a hacer el juego?
¿Puedo hablar ahora?
Calma, ¿eh? Habla, habla.
No. Habla. No le hago el juego a nadie. Que te quede bien claro. Pasó así. Se habló de la bomba atómica en clase. Y yo dije que había que destruir la bomba o la bomba nos destruiría a nosotros. Digo yo, ¿esto es cierto o mentira, ¿Qué tiene de terrible? A ver.
¿Y lo preguntás? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ver eso con tu cátedra de Historia de la Filosofía? Eso es lo que tiene.
No tengo derecho a opinar, entonces.
Sí, pero no de esas cosas. Al fin, flaco, me está resultando un caído del catre. Mucha cultura, pero poca astucia.
Entendeme, papá. A ver, entiéndanme todos.
Tranquilízate, por favor.
Pero escuchen, dediqué mi vida a una tarea.
Sí.
La creo importante y es todo lo que tengo. De pronto la bomba puede destruirla, destruir los libros, mis trabajos. ¿Y qué tengo que hacer? Quedar impasible, ¿eh? Porque ustedes me obligan a quedarme impasible, ¿eh? ¡Permiso!
Enrique.
Ay. Ya vuelvo.
No. ¿A dónde vas, papá?
A hablar por teléfono.
Quédate. Decime a quién y hablo yo.
No, prometí hacerlo yo, al mediodía. Así vivimos, Luis María.
¿Qué?
Así vivimos. Ahí tenemos un teléfono que no funciona. Tengo que ir arriba. Ni eso se arregla. Así vivimos. Debo hablar por Enrique.
Bueno, mira, Carla, te voy a enseñar otra vez. ¿Cuántas cartas se daban?
5.
Bien, muy bien, Petisa, ¿eh? ¿Y ahora?
Una se descarta.
Sí.
Se pide una o dos o tres. ¿Es así?
¿A qué te tirás?
A lo más alto.
Bien. Yeah.
Póker de ases, escalera real.
Petisa, mirá que también en el póker, cuanto más alto te tirás, la caída es más brutal, ¿eh?
¿Y qué? ¿No se puede jugar a todo o nada?
Sí, claro. Primero arrimás una... una apuesta suave. Y después de pedir cartas decís, mi resto.
Aunque no haya recibido póker de ases.
Y claro, cuñadita. Podés macanear, mentir, aunque no tengas nada en las manos. Y ganar igual. Por eso es lindo el póker, ¿entendés? Porque sin nada en las manos, tenés derecho a ganar.
Luis María.
¿Querés jugar?
Luis María. Hay cosas más serias acá.
¿Ves, Carla? Porque el póker es así, no te dejan jugar. Está bien. Hablemos de las cosas más serias.
Bueno, mira, aunque no es el momento justo ahora, pero ya te dije hoy que la fábrica está trabajando bien.
¿Eh?
Pero los tiempos son difíciles y necesitamos tener ajustados todos los resortes, especialmente los que se refieren al personal.
Uh-huh.
Hace algunos años cualquier dactilógrafo podía ser jefe de personal. Hoy, ya no. Algunas fábricas grandes tienen hasta abogados. En fin, yo tengo que luchar en el directorio y no me queda tiempo para la gerencia y el personal. Para esos controles, querido hermano, te necesito a vos.
No, estás loco.
Pero, María, se terminaron los tiempos en que la gente vivía de una estancia que producía sola. Ahora hay que afrontar otra realidad. La fábrica no es solo mía, es nuestra. Es de los Linares Huello. Tenés que ocupar tu lugar.
No, 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 viejito, no. Hasta eso, no. No entiendo nada, hermano.
Te dije que son puestos que exigen confianza.
A mí me exigirías otra cosa. Ni loco que estuviera. Me exigiría levantarme temprano. ¿Te crees que estoy dispuesto a perderme las noches durmiendo? No, dame otra cosa, che.
Pero,
¿qué pasa? Papá. Conseguí un nuevo plazo para Enrique. Unas horas más.
Pero, ¿qué pasa? ¿Estás pálido? ¿Te sentís bien? Sí,
solo unas palpitaciones, no es nada. Pero estoy bien. Si no me pasan, tomaré unas gotas de coramina y... Luis María...
¿Qué, papá?
Me dijo Héctor que nos ayudarías.
Buscando un piso, no sé.
Sí. Tenemos que ayudarnos, hijo. Tenemos que estar juntos. La vida tiene un solo juego. Separa primero, rompe después. Yo no pensé jamás que mis hijos se separarían. Creí que hasta era un símbolo tener tres varones.
Sí.
Seríamos como cuatro yo, cuatro puños y una cabeza. La de los Linares Huello. Los Linares Huello.
Papá, papá, estamos juntos, tranquilo.
No, no lo quiera, ¿no? Luis María, el prestamista no quiere permitirnos escriturar si antes no levantamos la hipoteca.
Lo sé, papá.
Esta mañana no me quiso recibir. Se llama Genaro Bartolucci. Y no me quiso recibir.
¿Por qué, papá?
No me quiso recibir. No sé. Debo estar demasiado flojo, demasiado viejo. ¿Qué te parece?
No hay problema, papá. Hay que ver a un abogado, nada
no,
más.
No. Déjate de abogados y de juicios. No, no. Él tiene derecho. Pero se llama Genaro Bertolucci.
Bartolucci.
Bartolucci, sí. Bartolucci. Nosotros no. Y debemos demostrarle que no somos inmigrantes roñosos y enriquecidos. Que somos los que construimos este país con capacidad, pero también con coraje.
Bueno, tranquilo.
Luis María.
¿Sí?
Luis María, ¿vas a ir a verlo?
¿Yo?
Sí. Le decís que se le pagará todo cuanto se le debe. Capital, amortización, sí. Intereses, sellado, lo que sea. Pero en el momento de escriturar. Y si él se empecina. Mira, vos vas a llevar mi revólver. Llevarás mi revólver, Luis María. Sí.
Pero.
Y si es necesario, si se niega, lo vas a matar.
Pero, papá. Oh, Héctor, por favor.
Para
hace
que
algo.
Estas paredes existan. Para que ese carrillón siga sonando como suena ahora, para que ustedes tres tengan esta casa. Varios Linares Huellos tuvieron que ser capaces de defenderse y de matar.
Pero eran otros tiempos, papá.
Claro,
eran
papá.
Otros hombres. Cuando algún Genaro Bartolucci, sí, pretendía levantar demasiado la cabeza, se la volteaban. Eran otros hombres y nosotros volveremos a ser como aquellos. Vos vas a ir.
Pero no a matarlo, papá. Comprende que eran
Luis
otros...
Luis María, entendelo. Héctor tiene ya una misión en nuestra familia. Enrique tiene otra. Vos tendrás esta, Luis María. Irás porque sos mi hijo.
Decididamente no, papá. No.
Héctor.
Sí, ¿qué? Decime,
todavía
papá.
Todavía queda un poco de coramina
pero
arriba.
Claro, sí, bueno.
Tráemela.
Sí, tranquilízate, por favor. ¿Qué sentís?
Ay, nada. Mareos. Haceme un té.
Sí.
Por favor, Carla. Haceme un té.
Sí, enseguida.
Dale.
Héctor, ¿es posible que Genaro Bartolucci o como sea...
Sí, Bartolucci.
...nos
papá,
venza?
Bartolucci.
Sí, no... ¿Sabés qué voy a hacer?
¿Qué?
Voy a ir yo.
¿A dónde?
Mañana voy a ir yo.
¿Pero a dónde?
Y vos, Luis María, vos, andate con tu mujer, andate.
Papá, por favor, terminá con esto.
Y si no te vuelvo a ver por esta casa, mejor. Papá, andate con tu mujer. Andate con tu mujer.
Papá, calmate, por favor.
Héctor,
mirá cómo te todos locos. Mirá.
Dame la coramina.
Mejor no vuelvo más. Por favor, recostate acá. Recostate, por favor, papá. Recostate en el sofá. Tranquilízate.
Gracias.
Sí.
Ay, se fue tu hermanito.
Pero claro, papá, pero lo puedo alcanzar si querés.
No, ¿para qué? ¿Qué función cumple en esta casa? Lo que no sea útil a nuestra necesidad, que no exista.
¿Qué pasó?
Va a pasar, papá se descompuso.
Así es.
Pero
no se alarmen. Me recostaré en mi cama. Ustedes salgan a comer.
No. Yo me quedo, papá.
No hace falta.
Ay, Dios.
No va a ser el corazón lo que a mí me mate. El corazón no. Héctor.
Sí.
Acompáñame arriba.
Sí, claro, vamos.
El descanso me pondrá bien.
Sí.
Estoy hecho un calandraca.
Dale, papá, vamos.
En cuanto me sienta bien por
venir. Bueno, vamos.
Anda, papá, anda, cuídate. Así es. ¿Ves? Así es el infarto, Carla. ¿Comprendés? Una espada de Damocles que le va a cortar la vida en cualquier momento. Y él lo sabe, ¿eh? Y ese carácter que tiene. Ahora, ¿vos comprendés? No podemos apartarnos de él. No podemos provocar nada que lo disguste. No podemos.
Sí. No podemos vivir.
¿Eh?
Su infarto es el infarto de todos nosotros.
Carla.
Callarse. Callarse para que el hombre que se propuso una línea de conducta en su vida crea que ha estado bien. Y que esa conducta será la conducta de la humanidad hasta el día del juicio. Que él muera sin saber que va a morir. O que viva sin saber que está muerto.
Exactamente, Carla. Sí.
Pero yo tengo mis años y no sufrí un infarto. Y vos, Enrique, tampoco tenés infarto. Luis María está sano. Solo Héctor tuvo un infarto.
¿Héctor?
Pero no en el corazón. En el alma. ¿Alguna vez fuiste joven, Enrique?
Sí.
¿Creíste?
Sí.
¿Tuviste la sensación de que agarrarías la vida por los cuernos?
Sí.
¿Y cuándo descubriste que ya no sucedería eso?
No sé.
Una mañana te despertaste viejo.
Bueno, probablemente.
¿No tuviste coraje alguna vez?
Sí, claro.
¿Qué te lo quitó entonces?
No sé. Pero seguramente todavía tengo coraje. ¿Eh?
¿Coraje? Te han dicho la bolsa o la idea y estás ahí. ¿Cuál es tu coraje? Te dieron una libertad condicional. Eso es, eras libre mientras callabas.
No, exagerás, Carla. Se trata de las ideas del doctor Balaguer Calderón, de la delación de algún pobre tipo y de la estrechez mental de un par de fanáticos. A todo esto, agrega un padre con un infarto que lo puede matar y...
No, es sucio. Comprende que todo es sucio, Enrique. ¿Por qué no te vas?
¿A dónde?
No sé. Donde puedas atacar o defender tus ideas. Lo que quieras. Yo te acompañaría.
Carla.
No me mires así. No te estoy proponiendo una aventura de alcoba. Es dejar todo esto, Enrique, todo esto.
Primero tengo que demostrar que soy libre.
¿A quién? ¿Quién necesita que vos le demostres algo? ¿A quién le importás? ¡Vámonos!
¿A dónde?
No sé. Debe haber un lugar en el mundo donde se pueda mirar hacia adelante en vez de quedar solamente sobreviviendo. 2 ases y 2 sietes, Enrique. ¿Qué eran 2 ases y 2 sietes?
Ya es la 1:15. Vayan a almorzar de una vez. ¿Yo estoy bien?
No, yo me quedo, papá.
Anda vos también, Enrique.
No, vení, che, Enrique, vení. De paso hablaremos.
No, me quedo. Tenemos que hablar con papá.
Un poco de cabeza, Enrique, por favor. Papá no está bien.
Sí que estoy bien.
Acabo de llamar al médico, Enrique.
Aunque tenga que morirme, ¿qué? Estamos en la vida para vivir solamente. Séntate, Enrique.
Me siento.
Hablé hace un rato con el doctor Balaguer Calderón. Quiere que todo se haga en silencio y en paz. Yo también lo quiero así. No queremos disponer de nada, ni que vos acates presión alguna. Pero queremos que comprendas sin alterarte.
Es que yo, ¿sí?, tampoco quiero alterarte, papá, ¿entendés?
Dice el doctor Balaguer que frente a lo sucedido hay tres salidas. Carla, hija mía, perdóname que te moleste. ¿Me harías otro poco de té?
Sí, por supuesto.
Sí. Un poco más cargado que el de antes, hija.
¿Algo más?
Te decía que hay tres soluciones.
Sí.
Personalmente, solo dos estimo aceptables. O te retractás o renuncias.
Bien. ¿La tercera? ¿Qué?
Todo trascendió al ministerio. La tercera es la cesantía, como es natural.
Bueno, entonces esto no es un acuerdo. Yo debo decir sí o no y sufrir las consecuencias. No, entonces, mira, que decidan ellos, papá. No.
Hablemos, Enrique, no. Hablemos. Y no tomemos actitudes que a la larga pesan.
Yo creí y creo en lo que dije, papá.
Enrique, no importa a veces lo que uno crea.
Importa. Sí, importa.
Hijo, ya ves, tu actitud te llevó...
Pero es que quiero que me entiendan.
Pero, por favor...
A ver, si nosotros nos odiáramos, ¿sería solución dinamitar esta casa sabiendo que todos volaríamos?
Bueno, por favor. Habría que ver si no sería preferible eso último.
¿Eh?
A la vida que, en caso contrario, nos esperase.
Pero, ¿qué decís, Héctor? Hicimos una acumulación de cultura. Transitamos durante tantos años el camino de la razón. Y ahora de pronto tenemos que callar. Tenemos que ir a la muerte sin alertar siquiera a los desprevenidos.
Nadie determina que tu silencio sea eterno. Es un momento especial, Enrique. Muchos murieron por esa cultura, por esa razón, por esa libertad que estás invocando. Es exagerado pedirte, solicitarte que solamente te calles.
Se trata de que expliques, Enrique. Bueno, pero sin llegar a retractarte. Decir que fueron malinterpretadas tus palabras, no sé. El doctor Balaguer Calderón te lo explicará mejor que yo. Él tiene un plan.
Bueno, eso sería retractarme.
No, hijo.
¿O no?
No es eso, hijo, no. No es así.
El té está preparado. Pero acaba de llegar el doctor.
Ay, no, es inadmisible.
Carla,
papá, es inadmisible.
Carla, decile al doctor que me disculpe.
No, señor.
Que
no,
se vaya.
No, papá.
Que
no,
se vaya.
No, papá.
Que
no.
Se vaya.
No.
¿Para qué permitirle que siga ocultándome y llenándome de drogas si el mal mío son mis propios hijos?
Papá, ¿qué decís?
¡Enrique!
Papá. A ver, anda. Que te vea el doctor, por favor, papá. Mira, yo mañana voy a tratar de aceptar el plan del doctor Balaguer Calderón, ¿eh?
Ay, hijo, gracias. Así se mantiene la unidad de los Linares, Huello. Vamos, Héctor. Que el doctor me atienda aquí, en la salita nomás.
¿Pelearon?
No.
Es verdad. Los Linares nunca pelean, solo discuten.
Ah, no estoy para ironías, Carla, por favor.
¿Aceptaste el pedido del doctor Balaguer?
Creo que sí.
Algún día vos también serás decano. Pondrán una chapa con tu nombre en alguna puerta. Tómate un whisky.
Está bien, ¿ves? Ahora sí. Pero la verdad es que no estoy para ironías. ¿Sabes que estoy cansado, Carla?
Yo también estoy cansada. Y más que ironía. Me siento frívola más bien. La frivolidad es el único recurso honesto en esta casa.
Estoy cansado.
Lo estamos. Me gustaría ser una bailarina del Maipo. Mostrar las piernas, mover las caderas, sentirme vacía, vacía.
Si sos capaz de elegir tu propia vida, hazlo.
¿Qué suceso en la familia? ¿Te imaginas qué suceso en la familia? Carla de Linares, ritmo de carne.
Yo iría a aplaudirte.
Mentís, mentís, no irás.
Tomaré 3 copas e iré a aplaudirte.
No, te lo impide Kant, Sócrates, el doctor Balaguer Calderón y los antepasados Linares Huello.
Estaré en fila cero y te arrojaré flores.
Si vas, no serás capaz de admirar mi carne y mis caderas.
Carla.
¿Ves? La idea ya te ha desconcertado.
Carla.
Ay, no debo provocarte. Ay, sos el mejor de los Linares Huello, Enrique. ¿Por qué cuando te llaman por teléfono nunca es una mujer? Y si lo es, se trata de la profesora Bulana, la escritora Mengana. Siempre olor a libros.
¿Qué quieres decir?
No tenés un amante.
¿Pero y a vos qué te importa?
Oh, ningún hombre puede vivir sin una mujer.
Nada vale para vos que el hombre se eleve.
Nada. ¿Nunca una mujer se paró así, cerca tuyo?
Carla.
¿Nunca miraste dentro de sus ojos?
Carla.
Ya está. Tu furia fue breve.
Carla.
Fue breve. Otra vez tu padre, Cacho, el doctor Balaguer Calderón.
Es conciencia, Carla.
Detuvieron tu beso como detuvieron todos los pasos de tu vida.
No me provoques, Carla. Mira, soy un hombre.
¡No! ¡No! Un hombre me hubiera tirado sobre ese sofá. Si lo haces ahora, te doy una cachetada. Calculás, siempre calculás. Sos una tabla de cálculos lógicos y metafísicos. Podría acostarme desnuda a tu lado y vos calcularías qué es lo que tenés que hacer.
Cínica.
¿Y vos qué? ¿Qué es tu humanización si no cinismo?
Perdóname, Carla. Comprendo que tu
ya
vida, bueno...
ya está, comprendes mi vida, la del diariero y la del presidente de la república. Estás por encima de todos.
No, Carla, no.
Solo no comprendes una cosa. La esterilidad de tu propia vida.
No entiendo, Carla.
¿Qué tenés que entender? ¿Sabés qué tenés que entender? Que te están momificando. Que pronto te doblarán y te colocarán en un estante. Que vas a ser un libro secuestrado, apolillado, roído por las ratas. Me das asco, Enrique. No. Como ayer, compasión, cariño, deseo. ¡Fui una estúpida!
Basta, 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 Carla. Te lo suplico. Estoy frente a una realidad. O mis ataduras o la libertad. No puedo revelarme, Carla. No puedo revelarme.
¡Furia! Ahora tengo urea. Como no me encontró mal el corazón, supone que debe haber urea. Análisis. Ahora me jorobarán otra vez con los análisis. Y bueno. ¿Y ustedes salen o no salen a almorzar? Urea. Esto sí que es extraño. Ay, extraño. La vida cada día está más extraña y más difícil. Hija, Carla, el té debe estar frío, ¿eh? Oh. De cualquier manera no lo voy a tomar. Bueno. Ya estoy bien. La vida está muy difícil. Los que como nosotros no estén unidos, firmemente unidos, perecerán. ¡Perecerán!
Bueno, papá.
Ay, ay. Han quedado vacíos en esta casa. Los pasos de la finada no volverán a oírse más subiendo la escalera. Tampoco se oirán los pasos del hijo que no supo cumplir su misión. Ah, pero nosotros cuatro estamos juntos, hijos.
Sí.
Decididamente juntos, sin una sola veladura en nuestros corazones.
Los Linares han quedado en silencio. Cada uno de ellos sumergidos en sus propios pensamientos. De repente, irrumpe un extraño en la sala. Como sorprendidos en su intimidad, no atinan a reaccionar. Entra el empleado de teléfonos del Estado. Héctor es el primero en salir de la sorpresa.
Buenas.
Buenas.
¿Quién es usted?
Teléfono del Estado, señor. ¿De acá pidieron reparación?
Pero, ¿cómo entra sin llamar, hombre?
Estuvimos arreglando al lado, señor. Es la línea la que está mal. Seguimos la línea y aquí estoy. Eso es todo. Si quiere, me voy. Total, a mí me pagan pero, igual.
Escuche, escuche. Ese es el teléfono que no funciona.
No
ese.
Es el aparato, señor. Es la línea.
Ah.
Permiso, voy a mirar por la ventana que está mi compañero.
Ya, sí, está ahí, está pues, compacho,
por favor. ¡Suelo! ¡Lolo!
¿Qué querés? ¡Asómate por el lado del jardín! ¡Va! ¡Va!
¡Ahí!
¡Ahí! ¿Ahí está bien?
¡Sí! ¡Ahí, me tirala!
¡Ahí va!
¡Tirá la niña por la ventana y tratá de embocarla! Porque ustedes los de Atlanta hace rato que no
van a entrar.
Es de Atlanta, de gordo. ¿Eh?
¿Está bien?
Sí, sí, ahí. No, más hacia la calle. Más hacia la calle, gordo. Bueno. Ahí. Ya está.
Bueno, es lo único que falta.
¿Sería algo, por favor? ¿No podría dejar de silbar, señor, por favor?
¿Qué pasa? Por un silbido, hombre. Cuando trabajo... silbo.
¿Pero usted no piensa que puede estar molestando a los demás con su silbido?
Un momento, señor.
Molestando, le digo.
Pero por favor, ante todo respeto, ¿eh? Pues yo no estoy aquí para servir a usted, ¿eh? Vine a repararme un aparato de la empresa, a ver si me entiende. A mí me paga la empresa y no acepto gritos de nadie, ¿eh? Ni siquiera de la empresa, porque para eso tengo el sindicato, ¿eh? Si me molesto, me avisa y me voy, ¿me oyó? Y me voy, ¿eh? Pero gritos a mí no.
Continúe usted, continúe. Y termine de una vez, por favor. Que termine.
Bueno, ¿ve? Así sí, ¿eh? Sí, como habla el señor, ahí así sí se puede hablar, ¿ve?
¡Gordo! ¿Qué querés?
¿Soldaste arriba?
¡Sí, ya está!
¡Anda bajando, eh! ¡No te vas a olvidar la pizza, chabón, eh!
¿Pero qué pizza ni qué pizza? Yo quiero asado, quiero.
¿Pero qué pizza está pensando en la comida, gordo? ¡Pará!
¡Ah, vamos a comer!
¡Conectá que pruebo, dale!
¡Va!
¿Olé? ¿Olé? ¿Operadora?
¿Eh?
¿Hola? ¿Probando el 6857? ¿Sale bien? ¿Sí?
¿Sí? ¿Qué? ¿Rosita? ¿Cómo te va, Rosita? ¿No está la supervisión por ahí?
Fenómeno.
Oíme, mañana. Mañana es sábado, piba. ¿Eh?
¿Cómo que no me acuerdo?
Sí, el tigre. Mi primo terminó de pintar el bote.
Así se trata.
Le hizo una guarda de rosas en la proa.
¡En la proa!
¡Pará, gordo, que estoy hablando!
¡Dale!
Arriba, donde dice Gaviota 2. Sí, ahí le hizo la...
Sí.
Bueno, mañana. Chao, piba. Hasta mañana.
Qué lindo va a estar mañana, piba.
Bueno, ¿quién me firma acá el conforme? Ya está arreglado, señor.
¿Terminó?
Sí, por supuesto. Ya está arreglado, señor.
Sí, lo escuché. Deme.
Sírvase.
Sírvase.
¿Ya está?
Sí, vaya nomás.
Bueno, gracias, señor. Buenas tardes para todos.
Que le vaya muy bien.
Se ha difundido
Los Linares, de Andrés Lizárraga. Adaptación, Claudia Silva.
Personajes e intérpretes por orden de aparición:
Luis María,
Gustavo Bonfigli,
Héctor,
Rubén Stella,
Carla,
Graciela Martinelli,
Enrique,
Hugo Cosianzi,
Don Adolfo Linares Huello,
Domingo Basile,
electricista,
Luis Albano.
Presentación del autor y relatos, Leonardo Lieberman. Locución, Marité Reale. Asistente técnico en estudio, Claudio Canullán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze. Producción y dirección general, Nora Massi. El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunden las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en internet es www.radionacional.com.ar. Nuestro Facebook, Las Dos Carátulas, me gusta. Fue una presentación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, por Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina.